Bienvenidos amigos a esto que es el episodio número 32 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. En esta ocasión vamos a estar hablando de volver al futuro. No se vayan, esto es Crimen Digital.
Días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Bienvenidos amigos a esto que es el episodio número 32. Mi nombre es Andrés Velázquez y el día de hoy, 31 de diciembre de 1989, estaremos haciendo un recuento de esta década. Pero bueno, no nada más voy a estar yo, tenemos un invitado especial el día de hoy, Mario Jubera, nos viene a visitar el día de hoy.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y estar aquí de vuelta una vez más aquí en Crimen Digital. Nosotros muy contentos, vamos a analizar todo lo que sucedió en esta década que acaba de terminar, Andrés.
Exactamente.
Estamos muy contentos, hubo unos avances que yo creo que no los veremos en el futuro, ¿no?
No. Y realmente digo, agradezco que estés aquí porque ya no sé si vas a estar en el futuro o estuviste en el pasado, pero vamos a dejarlo así.
Esto es una locura.
Exactamente, vamos a platicar acerca de cómputo forense, seguridad en internet y vamos también a platicar acerca del cibercrimen en los años 80.
Lo nuevo.
¿Qué noticias nos traes, Mario?
Pues mira, Andrés, como bien lo platicábamos, esta época fue muy especial para nosotros, esta época que recién termina. Digo, tuvimos en el cine tantas cosas, tantas películas tan buenas como Karate Kid, como Volver al Futuro, como Los Goonies, como Warriors. Todas estas películas que nos marcaron, ¿no? Rocky. Y de alguna manera yo creo que también en la tecnología, en todas estas, en estas innovaciones tan impresionantes que vivimos en esta época, pues hubo cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Andrés, ¿te parece bien que hagamos un análisis de, bueno, platiquemos de cuáles fueron los principales inventos e innovaciones que pudimos vivir en esta época?
Así es, para empezar a desarrollar y ver cuáles fueron los temas importantes.
Sí, pues fíjate, primero que nada yo creo que recordarán ustedes, amigos, antes cómo escuchábamos la música cuando teníamos que ponerla en una casetera, teníamos que estar al lado del estéreo, pues ahora ya no, ahora ya podemos salir con nuestra música a todos lados.
¿Cómo?
A través de los Walkman.
¿Un qué?
Walkman, así como lo escuchan, este impresionante invento de Sony que fue a partir de 1982 aproximadamente, nos permite ahora salir a hacer ejercicio, poder grabar nuestra música favorita en cassettes del 60 o de 90, dependiendo de qué tanto queramos correr. Y eso sí, salir por todas las calles y disfrutarlo, ¿no? O sea, lo cual se me hace increíble.
Claro, ¿no? Y a final de cuentas también que lo hemos visto reflejado en la creación también de esto que creo que le llaman
computadoras personales, ¿no?
¿Te refieres a eso? Sí, lo que pasa es que no hemos visto una, nada más nos hemos enterado acerca, son muy costosas, ¿no?
Sí, muy costosas, aparte, bueno, tienen una memoria impresionante, ¿no? De discos. Ajá. Son unas unidades de discos que se insertan. Y bueno, gracias a esos discos es que las computadoras pueden empezar a hacer estas labores de aritméticas y matemáticas tan interesantes, ¿no? La verdad es que con una pantalla verde, negra y verde o negra y amarillo, pues se nota ahí el progreso, ¿no? Se ve, o sea, se ve realmente el futuro.
Ya no tendremos que utilizar tarjetas perforadas.
No.
Que ahí no. El tema principal era el hecho de que pues, tú te podías o podía llegar a alguien a robarte esas tarjetas perforadas para tener los programas que tú habías adquirido. Entonces, obviamente estamos empezando a ver el inicio de algo que por ahí algunos especialistas llaman piratería, ¿no?
Así es. Y aparte que existe ya un problema latente, ¿no? Los grandes espacios para cómputo, como en este caso en las grandes grandes empresas pues ya tienen computadoras en sus sistemas. Uh-huh. Entonces es muy importante que la seguridad es un elemento muy importante, y aparte que, bueno, las personas que se encargan de darle servicio a estos sistemas pues también sean muy, muy cuidadosas, ¿no? De cómo guardar estos disquetes y cómo guardar todos estos elementos. Pero no nada más estamos ahí, Andrés. También uh-huh. hubo otro invento muy importante. Se trata de las consolas de videojuegos.
Claro.
El cual, que bueno, ¿qué podemos decir? O sea, después de que en 1970 jugábamos con un Nesapón, en donde con dos manijas, pequeñas manijas ahí pegados, teníamos un par de barras, ¿no? Con una pelotita que iba y venía. Y ahora, bueno, tenemos el Atari, el 1600, el 2600, recientemente salió el 5200. Claro. Tenemos el Intellivision, uh-huh. el cual ya maneja un control inteligente con hasta 9 números uh-huh. y aparte con un joystick, ¿no? Que es una bolita, ya no es una palanquita, ¿no?
Es correcto.
Entonces, y bueno, ¿qué más tuvimos? Tuvimos también el Sega, que fue realmente fugaz, sin embargo, se quedó en algunos de nuestros corazones, y pues por supuesto el Nintendo, ¿no? Que bueno, ahorita es lo que está rompiendo el esquema, estamos ya viviendo la época del Super Nintendo, sin embargo, yo creo que el Nintendo, ya que el juego de Mario Bros. Y el de Killing Dogs, fue muy importante para nosotros.
Sí,
¿no?
Sí, donde aparece el perrito burlándose en nosotros. Exacto. Cada vez que no le pegamos al
pero qué al gráficos, pato, ¿no? Qué gráficos.
Impresionante. ¿No? Impresionante. Yo creo que va a ser muy difícil de llegar a ir más allá en estos gráficos, ¿no?
Definitivamente. Yo la verdad es que considero que ver, por ejemplo, ya la consola de Nintendo, en donde de repente ya hay hasta perspectivas, ya hay colores definidos, ya hay este tipo de cuestiones, pues nos han hecho muy, pues muy dependientes, y sobre todo incluso ya a veces hasta como que pierdes un poco la realidad, ¿no? Dices, oye, es que esto está muchísimo más avanzado que la realidad.
Claro, claro. Y bueno, también hemos estado viendo y comentaste acerca de las computadoras. Por aquí una computadora que nos han dicho que se llama Commodore. Y que utiliza algo que es nuevo y que creo que le llaman sistema operativo.
Sí.
Que es algo que permite llegar a las computadoras a realizar ciertas instrucciones que el usuario quiere llegar a hacer, ¿no?
Así es, precisamente todas las personas que ahorita pueden ir a Gigante o al Sardinero o a la Comercial Mexicana pueden darse cuenta de que en los estantes están estas computadoras uh-huh. en donde tú puedes colocar unas series de comandos y las computadoras hacen algo al respecto. Okay. Vean, estas computadoras son el modelo 64 de la Commodore 128.
Sí, de hecho, tengo aquí un promocional, que están vendiendo estas computadoras en estas tiendas departamentales.
Departamentales, sí.
Mira, fíjate, es una computadora de 8 bits con 64 kilobytes de memoria. Algo que, bueno, creo que es demasiado, ¿no?
64 kilobytes es muchísimo, o sea.
Entonces, pues, no creo que vayamos a acabarnos con eso. Pero también yo creo que hay que empezar a hablar del tema de seguridad.
Claro.
Y en el tema de seguridad hay un tema muy, muy interesante, que es el tema de algo llamado virus.
Así es.
Que, bueno, en el caso de virus estamos hablando de que empieza a existir un código, un programa que está copiándose a las computadoras gracias a los usuarios y que permite llegar a borrar información o permite llegar a destruir todo nuestro disco duro.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, eso es algo que tenemos que hablar porque hay un gran problema, ¿no?
Sí, ¿no? Sobre todo pensando que ya existen algunas redes, ¿no? Dentro de las instituciones bancarias y tal vez en el gobierno, que, bueno, son computadoras que ya están conectadas una a otra a distancia, ¿no?
Sí, principalmente. Estás hablando de algo que es un término que hizo William Gibson en un libro llamado Neuromancer, que habla de algo que él le conoce como ciberespacio.
Exactamente.
Y que precisamente hace que estas, principalmente estamos hablando de universidades, ¿no? Las que se interconectan.
Sí,
ojalá lo abran.
Yo estaba hablando un poquito más como de Blade Runner, pero tienes toda la razón.
Pero, por ejemplo, ojalá todo el mundo tenga acceso a esto, ¿no?
Sí, no, pues esperamos que en algún momento todo esto este acceso se abra para todo el público. Sin embargo, pues yo creo que ahorita conforme vamos con estos pasos agigantados que ha tenido la tecnología, como lo acabas de platicar, pues también tienen estas amenazas como lo son los virus, ¿no?
Sí, sí, y que bueno, esto hace mucho más importante el hecho de la creación de esta nueva red que le han llamado Internet y que están haciendo algo que es registro de dominios, que por ejemplo, no sé si sabías que el primer dominio que se registró fue symbolics.com por una compañía en Massachusetts el 15 de marzo de 1985. Entonces, vemos que ya empieza a haber todo este tema y que, de cierta manera, y es ahí donde, ahorita antes de que sigas con nueva tecnología, quiero platicarte acerca de una noticia que nos llegó.
A ver, dale.
Hay una persona que está realizando una investigación con respecto a algo que le han llamado hackers. Estos hackers se consideran dentro de la universidad, en el MIT, como estas personas que tienen conocimiento muy amplio de temas de la informática, uh-huh, y que están tratando de sacar algún tipo de provecho. Pues resulta ser que esta persona llamada Cliff Stoll nos hizo llegar un documento muy interesante, porque está ahorita realizando una investigación con respecto a que él trabaja como administrador de la red de Berkeley en, uh-huh, California, y se acaba de dar cuenta hace un par de meses que al revisar la información correspondiente al uso de las computadoras por parte de los profesores, encontró una cuenta que aparentemente no había sido creada por el administrador, y que le faltan 75 centavos de dólar. Entonces, le hace falta 75 centavos de dólar justificarlos, y es por ello que empieza a buscar de dónde y quién hizo ese usuario. Últimamente ha estado realizando investigaciones. Pues obviamente, ya sabes, ¿no? Ahorita esas comunicaciones o esos equipos se comunican con algo llamado módem.
Pero no es módem, ¿no? Sí.
Que permite llegar a agarrar el teléfono y conectarlo de tal manera que suene medio rarito.
Y ya estás conectado con el mundo, ¿no? O sea, bueno, con las computadoras a través de esta red te puedes comunicar.
Así, digamos, es, o sea, imagínate, qué, o sea, ya puedes llegar a intercambiar, ¿no?, información entre una computadora y otra.
Ya no nada más es voz, sino también es...
Sí. Entonces, pues imagínate que entonces empieza a realizar la investigación, empieza a tratar de buscar de dónde viene, y se le ocurre instalar, por ejemplo, computadoras, ¿no? Porque al final de cuentas llegan por un puerto, uh-huh, la conexión vía teléfono, y entonces conecta computadoras con impresoras para poder llegar a imprimir quién estaba conectándose y poder tratar de rastrear por qué punto terminal estaba conectándose.
Joder, estás hablando del futuro, ¿eh?
Es impresionante. Sí. Porque al final de cuentas es la física. Porque gracias a las conexiones, a las desconexiones, a los tiempos de respuesta entre enviar un pequeño pulso electromagnético, uh-huh, y el tiempo en que tarda en regresar, está ahorita precisamente tratando de ubicar físicamente dónde están estos hackers.
¿Sabes? Para todos nuestros amigos que están allá afuera, yo creo que es un tema muy interesante. Como lo comentas, esta nueva película que se acaba de estrenar, que se llama Tron, ajá, creo que ahí habla mucho este tema de los hackers, de todas estas nuevas
tecnologías. Lo que es que no he podido ir a verla, pero sí, leí en la reseña que sí, algo de eso decía, ¿no?
Sí, de hecho, viene esta cuestión del usuario, ¿no? De cómo el usuario se crea en este ciberespacio. Uh-huh. Y también, bueno, de que hay ciertas, pues, como programas que pueden llegar a ser perjudiciales, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, también por ahí, hace rato platicábamos fuera del aire el tema de las contestadoras, algo que le llaman contestadoras telefónicas, ¿no?
Fíjate que ya otro de los importantes avances que tuvo la tecnología durante esta década que el día de hoy termina fue precisamente las máquinas contestadoras. O sea, han sido un avance increíble. Ya pueden encontrarte a cualquier hora, te pueden dejar el mensaje, uh-huh, que en donde tú puedes darte cuenta de quién te habló y, pues bueno, estar conectado y realmente disponible, ¿no?
Claro, sin embargo, también hay muchos temas de seguridad al respecto. Se ha detectado, y para que todos nuestros amigos estén alertas, existen algunas contestadoras telefónicas, principalmente de negocios, uh-huh, donde si tú llamas, cuelgas y te esperas 15 segundos y vuelves a descolgar, el conmutador te vuelve a dar acceso.
Ok.
Y entonces puedes llegar a hacer una llamada utilizando la línea telefónica de la empresa.
Fíjate.
Entonces podrías llegar a llamarle a quien quieras.
A China o a donde tú quisieras.
Donde tú quieras. Ah, obviamente si tienes, cuidado, el teléfono de tu amigo chino, ¿no?
Claro, del amigo chino.
Si no, va a estar medio difícil.
Si no, sí.
Pero de alguna manera, veamos cómo todo esto, a final de cuentas, es un avance impresionante.
Pues lo que pasa es que ya dependemos de las redes, ¿no? O sea, de esto de las redes telefónicas.
Uh-huh.
O sea, como este lugar en donde se está centrando toda la información, ¿no?
Sí, sí.
Entonces se me hace muy interesante porque, bueno, si ya puedes dejar un mensaje de voz, si ya te puedes conectar con una computadora personal, si ya, pues, ¿qué es lo que sigue, no?
Precisamente es por eso que también existen los que se consideran los papás de los hackers y los crackers, ¿no? Estos que se llaman freakers.
Ajá.
Que son las personas que manipulan las centrales telefónicas para sacar algún tipo de provecho. Y es así que tenemos, por ejemplo, no sé si has escuchado de este famoso personaje, el Capitán Crunch. El Capitán Crunch es apodado
cereal,
así, precisamente por el cereal. Que en ese cereal venía un silbato que al reproducirlo sonaba exactamente los 2600 ciclos necesarios para generar un tono. Y entonces descolgaba el teléfono, sonaba el silbato y lograba hacer llamadas tripartitas, llamadas internacionales e incluso hasta pagar la central telefónica.
¡Wow! Y todo con el silbato que viene en estos...
¿Te imaginas este hasta dónde va a llegar la tecnología?
¡Híjole! No, pues no sabemos exactamente cuál será el siguiente paso, ¿no?
Pero a final de cuentas yo creo que debe de suceder algo para detener todo esto, ¿no?
Pues sí. Yo creo que en algún momento los gobiernos ya deben de estar tomando cartas en el asunto. Yo me imagino que es una labor que hicieron desde inicios de la época de los 80. Yo creo que ya están haciendo legislaciones, ya están haciendo este otro tipo de movimientos para que aseguremos de esa manera que, pues bueno, todo va a estar correcto, ¿no? Cuando vayan avanzando aún más las cuestiones tecnológicas.
Sí, aquí lo importante es de que ya existen grupos, principalmente en los gobiernos, en el gobierno americano, que está realizando investigaciones, ¿no? Es una disciplina muy nueva, que es llamada cómputo forense.
Okay.
Y que, bueno, de alguna manera ha sido realizada por cuerpos de élite, ¿no? Dentro del gobierno, que permite llegar a rastrear a estas personas que están cometiendo delitos por medio de la telefonía y de estas computadoras dentro de las universidades y demás que tienen acceso, ¿no?
Okay.
Digo, debido a que no ha sido tan masificado como nosotros pensaríamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero que de alguna manera, pues nos permite llegar a entender que existe esta posibilidad y que cada vez se dice que va a haber más virus, ¿no? Y que va a haber más virus precisamente por el hecho de que estamos interconectando las redes.
Y también porque cada vez existen más computadoras que se venden a gente en común, ¿no? O sea, gente común.
Sí, o sea, ya con la entrada precisamente de esta Commodore 64, que ya es una computadora de escritorio personal.
Y que, bueno, me leíste las características y fueron increíbles, ¿no? Pues ya, ya es una computadora como tal, ¿no?
Sí, o sea, imagínate, ahorita podemos llegar a guardar quizá un documento de texto en 3, 4 kilobytes. Digo, imagínate, o sea,
sí, no,
tener las características que vimos hace rato, pues no creo que podamos llegar a guardar una información o un solo archivo de ese tamaño, ¿no?
Uh-uh.
Pero bueno, ¿qué más tienes por ahí, Mario?
Bueno, pues Andrés, otro de los importantes inventos que sucedieron durante esta época también fue la creación del teléfono celular.
Uh-huh.
Este dispositivo que hemos visto ya en algunas, sobre todo en la televisión, ¿no? En donde pues ya la gente se puede comunicar desde su automóvil,
uh-huh,
desde la calle, a través de una gran caja que está siempre por lo general cargando, ya pueden hablar por teléfono, lo cual me parece increíble. Entonces, ahora sí ya estás disponible, uh-huh, en cualquier lugar para cualquier persona.
Claro, claro, ¿no? Impresionante. Y bueno, ahí nos va a permitir comunicarnos de una manera más sencilla, como bien dices, el estar siempre en contacto, ¿no? Ya no es el eso de que supongo yo el de que te estuve buscando y no te encontré.
Exactamente.
Yo creo que ya ahorita ya vamos a poder llegar a conseguir a las personas que estamos buscando, ¿no?
No, y aparte lo vemos, ¿no? Todos los días, cómo estos avances están impactando, digo, lo vemos en la televisión, en series como Magnum, como Automan, en donde de repente pues ya todo se comenta y todo se platica, incluso hasta Michael Knight con esto del auto increíble, él también ya puede comunicarse con todas las personas a través del teléfono de ahí del coche, ¿no?
Así es, o cosa que hace un par de años veíamos casi imposible, ¿no?
Imposible.
Así es, pero bueno, digo, también vemos aquí que nuevas empresas empiezan a hacerse cada vez más fuertes en el área de tecnología. Principalmente estamos hablando de Microsoft, que en el año de 1986 ya está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Esa empresa va a ser grande, ¿eh? Yo creo que va a ser.
¿Tú crees?
Sí.
Pues no sé. Digo, mira, ahorita precisamente estábamos revisando las estadísticas y nada más tenemos 30 millones de computadoras en Estados Unidos. Entonces, no,
sí,
digo, va lento.
Yo creo que la tendencia es que estas empresas van a ser importantes posteriormente.
No lo sé. Al final de cuentas, tendremos que ver. Por acá también, por ejemplo, hay una nueva empresa que tuvimos información aquí en los comunicados que nos hicieron llegar. Una empresa llamada Trend Micro fue fundada precisamente como reacción al tema de los virus. ¿Tú crees que haya mercado para eso?
No.
¿Los virus?
No.
¿Por?
No, porque lo que pasa es que estamos hablando de que ahorita las computadoras están iniciando un proceso, de adopción entre las personas, ¿no? Yo creo que las personas que están en un centro de datos son lo suficientemente profesionales y educados que no van a tener ese tipo de cuestiones, ¿no? De problemas.
Además. Claro, digo, a final de cuentas pues son especialistas, ¿no?
Sí, yo creo que ellos deben de saber a qué amenazas se enfrentan.
Me parece correcto. ¿Hay algo más que traigas ahí, Mario?
Pues mira, Andrés, ya únicamente tenemos un par de inventos más, pero ajá, yo creo que hay que platicar sobre este que ha revolucionado mucho la cuestión de la manera en la que escuchamos nosotros la música, sobre todo. Uh-huh. Y se trata del CD.
Ajá. ¿Por qué CD?
Se llama Compact Disc.
Ok.
Es un disco compacto que se introduce en estos aparatos que ahorita lo estamos empezando a ver en el mercado, que los podemos ver en tiendas departamentales muy importantes, en donde el sonido es impresionante.
Sí, Sony tiene unos muy buenos,
Sony,
¿no?
Sony, exactamente.
Que fue el primero que metió esto en 1982, el
así
primer CD player se le llama, ¿no?
El CD player, y precisamente la ventaja que tiene este es que, bueno, la calidad del audio es impresionante, ya que el dispositivo, digamos, el CD, puede almacenar más información que la información que maneja un acetato o una cinta, por el grosor, digamos. La cinta del cassette, uh-huh, tiene una capacidad de 4 tracks, que son left y right, ¿no? Uh-huh. Por los dos lados, que son el lado A y el lado B. Es lo mismo que sucede también en el caso de los discos. Por lo tanto, en el CD, gracias a que es un lector de láser, se puede almacenar la información y la información ya es digital, no, uh-huh, es análoga. Entonces, fíjate todo lo que significa este avance, ¿no? O sea, ya estamos pasando de la era análoga a la digital, uh-huh, en los hogares de todo el mundo.
Wow.
Y eso a través de la música, lo cual se me hace muy interesante. Y creo que de alguna manera eso en algún momento puede impactar tal vez a otros medios, ¿no? Como la, claro, tele o el cine.
Así es.
No sabemos.
Impresionante.
No sabemos.
Pues yo nada más para terminar, también darle el crédito a Fred Cohen, quien el año pasado fue galardonado con el premio de tecnología de la información por haber escrito el primer virus de computadora en 1983 y después podido llegar a realizar un documento al respecto. Entonces, muchas felicidades,
felicidades
a Fred Cohen por esta aportación.
Un avance, ¿no? Es un avance. Claro. O sea, por este avance y sobre todo porque se ve que es un verdadero estudioso.
Claro.
O sea, qué orgullo recibir ese premio.
Me parece perfecto. Pero no se vayan. Vamos a seguir platicando de esto que está pasando en esta década de los 80 y seguimos aquí en Crimen Digital.
Música.
Oye, Andrés, pues bueno, ya suenan nuestras bocinas esta impresionante canción de Milli Vanilli. Se trata de Don't Forget My Number, la cual estuvo durante todo el año sonando en nuestros autoestéreos y en nuestros estéreos y en las mejores fiestas y pachangas en el News, en el Magic, en todos estos lugares de moda, incluso también en el Disco Beach y en el Atrium en Acapulco. Y recuerden, síganla pidiendo. Tenemos en estaciones como WFM 96.9, en La Pantera, en Sonido Capital y en 97.7. Ahí pidan esta canción de Milli Vanilli. ¿Cómo la escuchan?
Muy, muy, muy buena. Vamos a escucharla.
low.
Pues bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este cancionón. Y ahora sí, ya vamos a regresar a la época actual.
Volver al futuro, ¿no? Como dicen.
You gotta come back with me. Back to the future.
Crimen digital.
Bueno, queríamos hacer un pequeño recuento de esos años 80 que se nos ocurrió la loca idea precisamente porque estamos volviendo a ver lo mismo que veíamos antes.
Sí, la verdad es que, Andrés, me pareció muy interesante este ejercicio porque a pesar de que hablábamos de capacidades tan irrisorias como 64K o ese tipo de cuestiones, lo que es realidad es que los dispositivos existían de la misma manera. Existían las mismas fallas en los centros de datos, uh-huh. Las mismas amenazas dentro de todos estos, y también ya empezaba la cuestión de todo esto de los virus y de todo esto, ¿no?
Sí, o sea, seguimos viendo que el tema ahora llamado de malware o de gusanos y demás sigue siendo una constante. Sin embargo, ahora lo estamos viendo en medios como teléfonos celulares, las iPads, tablets y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante porque creo que no hemos entendido y no hemos aprendido.
Yo creo que de todo esto la moraleja más importante es esto. Si en ese momento, como bien lo comentábamos y lo comentaste, si en ese momento hubiéramos empezado a tener conciencia de lo que podía llegar a suceder, si en ese tiempo hubiéramos visto y hubiéramos, no sé, imaginado que lo que estaríamos viendo el día de hoy y todas las amenazas y todos los conflictos que se han generado y derivado a partir de este tipo de ataques, uh-huh. otra cosa hubiera sido, ¿no?
Y es una llamada de alerta, ¿no?
Así
porque
es.
Ahorita estamos viendo discos de 1 tera. ¿Y qué decimos? No manches, para que yo llene 1 tera me falta mucho, pero nos va a pasar exactamente lo mismo que con esa computadora Commodore que a los pocos años ya no servía de nada.
No, de hecho no servía ni de máquina de escribir, yo me acuerdo, ¿no? Pero lo interesante es esta innovación que en un momento fue moda, en otro momento no entendimos. De repente como que todo el mundo quería comprarse una computadora, pero bien a bien no sabíamos para qué. Yo trataba de cargar un juego para unas carreras de caballos, me acuerdo, en una Commodore 64, y era programarlo cada vez que lo querías jugar. Entonces empezabas de 10, print, y go to 20, y empezabas a hacer esa programación que era en BASIC, como tú nos platicaste, y que al final no sabíamos bien a dónde íbamos, ¿no? Pero sin embargo ya queríamos eso, ya queríamos el gadget.
Y es lo que está pasando ahorita con las iPads, con las tablets, de que sale algo, va a salir una nueva iPad 2 y todo el mundo ya está formado para querer utilizarla, pero no medimos los riesgos, no medimos si tengo la capacidad de poder llegar a controlar mi información dentro de ese dispositivo. Y que de alguna manera, yo quise vincularlo una pequeña parte, como lo escucharon, a el tema de Cliff Stoll, uh-huh. este libro llamado The Cuckoo's Egg, que si no lo han leído lo pueden llegar a encontrar en línea. Se llama The Cuckoo's Egg o los huevos del cucú, ¿no? Y precisamente es una novela que no quise yo llegar hasta el final para que ustedes lo leyeran, pero que es muy interesante porque como un astrónomo, sin tener conocimientos de computadoras, pudo llegar a rastrear y poder llegar hasta confrontar a estos hackers que estaban en Alemania. Entonces, Eso se los dejo por ahí. De hecho, por ahí lo estuve tuiteando. Voy a tener la posibilidad de conocerlo físicamente a Cliff Stoll en un par de meses. No, y bueno, yo estoy pero entusiasmado con ese tema, ¿no?
No, y la verdad es que yo creo que también está este tema muy importante, que es la cuestión de querer los dispositivos porque llegan a tu vida, llegan a través de una campaña importante de mercadotecnia y que los, tú los adquieres, pero sin, al final sin saber para qué lo necesitas o no. Muchos de los productos que estábamos leyendo en esta lista, nos faltó la videocámara, nos faltaron las reproductoras de video, ¿no?
El fax. La máquina de fax, como se llamaba en ese entonces, ¿no?
¿Cuántos de estos productos ahorita nos reímos cuando los vemos, ¿no? Que dices, no, hombre, es que yo nunca mandaba un fax o de repente dices, híjole, la última vez que vi un VHS fue hace 5 o 10 años. Pero lo importante es que todos tenemos esos productos en casa, ¿no?
Uh-huh. De alguna manera u otra, o la funcionalidad, vamos a decirlo, lo tenemos en casa.
Entonces, dense cuenta de cómo estamos renovando nuestra propia tecnología constantemente y realmente hacia dónde vamos ahorita con este tipo de dispositivos, como lo que bien dices, que son las iPads y todo esto. ¿Realmente estamos queriéndola o necesitándola, no?
Claro, no, nunca lo había visto de esa manera, ahorita que lo dijiste.
Uh-huh. Sí, sí.
¿La queremos o la necesitamos?
Sí, ¿no? Y lo más importante es eso, ¿no? Y de repente los teléfonos celulares sale la última generación, pero el chiste es que también debemos de comprender un poco que los teléfonos celulares como dispositivos móviles que son, pues tienen una cantidad de aplicaciones y de cosas que de repente ya son como computadoras personales, uh-huh. pero que en realidad deben de seguir funcionando para hacer una llamada de teléfono.
Claro,
¿no?
Y luego es para lo menos que lo utilizamos.
Exactamente. ¿No? Pregúntenle a los carriers ahorita en México que pues están preocupados por datos y están preocupados por esas cosas, pero no están preocupados por la calidad de la comunicación hablada, ¿no?
Ahora, siempre es bueno regresar al
sí,
pasado.
Buenísimo.
Digo, ahorita que estábamos antes de entrar aquí con el buen Abel, aquí en Frecuencia Cero, que hoy sí vinimos aquí a cabina.
Sí, sí.
Y bueno, tenemos la grandiosa presencia de Mario después de un rato. Que bueno, ¿en qué has andado, Mario?
Pues muy contento, Andrés, definitivamente de regresar aquí es como regresar a nuestra cibercasa, ¿no?
Es correcto.
La verdad es que muy feliz, pues como bien les platicaba, yo me separé de este proyecto por cuestiones personales de crecimiento. Estoy ahorita pues dedicado casi ya al 100% a la actividad que he amado desde hace más de 25 años, que es la música. Estoy muy contento trabajando en eso, estoy poniendo también una academia de música, uh-huh. con otros compañeros, estamos haciendo muchos proyectos. Sin embargo, no me he quitado totalmente de esta rama tecnológica, en donde también he tenido la oportunidad de estar en importantes proyectos como Agenda Digital, que era un uh-huh. tema que en algún momento te preguntaré cuál es tu opinión sobre esto de la que se acaba de presentar la Agenda Digital. Estuve involucrado en ese procedimiento, estoy involucrado en empresas que se dedican a hacer ERPs, que por más de flojera que pueda sonar, de verdad las empresas necesitan tener una estrategia. Y pues, ¿qué más? No sé, Andrés, pues siguiendo la vida, ¿no?
A mí me gustaría nada más robarte unos minutitos para que nos platicaras acerca de este proyecto que tienes de Segregados.
Ah, mira, Segregados es un proyecto, bueno, más bien surge como una amistad. Uh-huh. Es un grupo de internos que están en el reclusorio oriente.
Uh-huh, en la cárcel.
En la cárcel, uh-huh. es en la cárcel para toda la gente de afuera. Es un proyecto que yo retomamos a partir de noviembre del año pasado, cuando la banda en la que yo toco, que se llama Los Mephisto, tuvimos la oportunidad de visitar el penal y uh-huh. tocar con ellos. En ese momento nos dimos cuenta de que pues la banda realmente era muy buena, estaban logrando cosas muy importantes dentro del penal en términos de readaptación de todas las personas que están ahí. A través de muchos esfuerzos y de negociaciones, Charlie, bueno, más bien Toño, que es el dueño del proyecto, puso un estudio de grabación dentro del penal. Uh-huh. Él empezó a incluir y traer y llevar equipo, buscó la manera, etcétera, etcétera. Grabaron un disco allá adentro, uh-huh. que es el primer disco que graba una banda en un penal. Uh-huh. Y que bueno, gracias al apoyo de una disquera que es la que también nos representa a nosotros, que se llama Discos Sin Tolerancia, dentro de poco va a salir al mercado. Uh-huh. Además de eso, pues bueno, la cobertura ha sido importantísima por parte de los medios, porque bueno, pues no es algo que se presente todos los días. Ellos hacen giras, pues de repente hacen giras en el reclusorio oriente, para los que no tienen una idea y bueno, nos escuchan tal vez de otras partes de México y de Latinoamérica. El reclusorio oriente debe de tener una población aproximada de 16,000 a 20,000 internos, uh-huh. mujeres, personas de la tercera edad. Entonces, imagínense que es como una ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de esas pequeñas ciudades hacen giras y andan tocando y etcétera, etcétera. Y bueno, lo interesante o lo relevante es que ahora tuvieron la presentación del disco Uh-huh. Entonces, bueno, personalidades de bandas como Maldita Vecindad los estuvieron apoyando. También ha ido a tocar La Botellita de Jerez, una banda muy importante aquí en México. Bueno, nosotros los Mephisto estuvimos apoyándolos desde el principio. Y pues bueno, la verdad es que muy contentos. Se va a presentar un documental hecho por estudiantes del CCC. Uh-huh. Se va a presentar un documental que, bueno, va a participar en algunos concursos. Y bueno, aprovechando un poquito con lo que pasó con esto de Toño, de Presunto Culpable, yo creo que también, por un lado estamos viendo la parte negativa del proceso judicial en México, pero también vemos la parte positiva que fue el apoyo que le dieron a esta banda, ¿no? Y la verdad es que es increíble. Mi experiencia cuando fuimos a tocar, así nada más te digo rápidamente, Andrés, llegamos y pues el lugar no está custodiado por policías, o sea, uh-huh. Los mismos internos son los que custodian, son los que hacen, los que están ahí de ingenieros, de iluminadores. Son los mismos internos los que hacen la producción. Entonces realmente nos dimos cuenta de que pues la percepción que tienes es totalmente equivocada. Uh-huh. La verdad es que nos hemos dado cuenta de encontrarnos, no sabemos las razones por las cuales están allá adentro. Claro. Esas son cosas que no se preguntan.
Claro.
¿No? Pero estamos muy orgullosos del proyecto.
Qué bueno. No, muchas gracias por compartirlo. ¿Y dónde puede llegar a la gente? Bueno, por un lado, escuchar tu disco y por otro lado saber un poquito más de Segregados.
Mira, yo creo que la mejor forma de que puedan entrar en el mundo de los Mephisto, ahorita los Mephisto somos una banda de New Wave, de rock electro, llevamos tocando desde el 2007, hasta la fecha hemos hecho aproximadamente 180 conciertos en toda la República Mexicana, hemos ido a Colombia, Ecuador, próximamente estamos haciendo la planeación para cruzar el charco, estamos viendo para irnos a España,
okay.
Y bueno, también para ir a Estados Unidos ahora, próximamente. Pues mira, nos pueden encontrar en www.losmephisto.com. Y para los Segregados, yo creo que lo más recomendable es que existe un MySpace que, llegando yo ahorita en mi Twitter, @jubera, les voy a postear cuál es el la dirección es myspace.com/losSegregados, pero no me acuerdo si es Los Segregados o Segregados.
Okay.
Ahí pueden encontrar la música. El disco ya va a estar disponible en todas las tiendas de Mix-a-Lot. Ya va a estar disponible a partir dentro de, ¿qué será?, de un mes.
Okay.
Y bueno, no sé si los podrán ver en vivo. Ojalá que no los vean en vivo.
Sí, son de esas cosas que uno no desea, ¿verdad?
Así de, no es así de gracias por venir, ¿no? Que cuando nosotros tocamos era así de no vayas a decir por favor gracias por venir, porque iba a haber problemas.
Gracias por estar aquí, nada más, ¿no?
Y pues la verdad es que, lo padre de la readaptación es que ya tres de ellos ya salieron, uno y tres están por salir, y aún así van a ensayar todos los días.
Ah, qué bien. Al penal. Qué bien.
No, sí, muy padre. Bien.
Qué bueno. Y bueno, también agradecerte que hayas estado hoy como invitado especial en este podcast. Espero que se repita.
Sí, claro. No, la verdad es que yo encantado. Definitivamente para mí, Crimen Digital para mí, o sea, siempre fue algo muy importante. La amistad que desarrollamos tan separada y a la vez tan pegada, ¿no? En algunos momentos siempre ha sido importante. Y pues toda la gente y a todos los podescuchas de allá afuera, pues sí, estamos los estamos extrañando, pero pues ahí andamos, ¿no?
Claro, no se olviden de seguir a Marian, @jubera, para que puedan llegar a conocer qué anda haciendo.
Crimen Digital.
Nos acercamos al final, obviamente me brinqué el tema de los saludos, entonces vamos a saludar a algunas personas que nos mandaron comunicación. Obviamente Jaime Juárez, que nos sigue cada semana, cada dos semanas dando sus comentarios, que le gustó mucho el tema técnico, que era lo que faltaba para este podcast. Obviamente tenemos que irlo mediando, ¿no? A veces es muy técnico, a veces no. Y quiere que hablemos un poquito acerca de hacking en dispositivos móviles y cuáles son las herramientas que hay. Ya lo apunté y es algo que vamos a estar tocando en próximas emisiones. Jerko también, que le dimos gusto con el tema de la parte técnica, cómo generar imágenes forenses.
No, creo que vas ganando tú con
la parte técnica. Pues sí, pero lo que pasa es que también los otros no dieron tanto comentario, ¿no? Ismael Jara también.
Puros clavadotes ahí.
Exacto. Ismael Jara, que nos manda que si podemos darle más información sobre lo que es seguridad informática y forense digital. Ya le contesté que se echara un clavado en todos estos podcasts.
Sí, pues ya llamamos 32. En alguno de ellos podrías encontrar alguna información.
Es correcto. Y principalmente que revise el de Rob Lee, que de hecho tuve la oportunidad de ver a Rob Lee hace un par de semanas en Orlando, me tomé una foto y la tuiteé. Sí. Entonces, el buen Rob Lee, que voy a volverlo a ver en un par de semanas.
Es el por hermano aquí de Bruce, ¿no?
No, ¿qué pasó? También por acá tengo a Luis GGC1, que es muy interesante el podcast. y Oliverio César, que también una manda felicitaciones acerca del podcast, que si voy a ir pronto a la ciudad de Monterrey en México, todavía no sé, sigo viendo ahorita algunos temas de mi agenda en otros países. Finalmente por acá tengo a M. Hernández A, que también están felicitándonos por el podcast, la gente de AZOHD, también Madamemina. ¿Por qué se ponen esos nombres?
Algún día van a ver video de cuando está haciendo eso y es una maravilla verlo gesticular.
Sí, no
todos los nombres de ustedes en el Twitter.
Pero a lo mejor Abel se apiada de mí y ya me edita y me deja la versión final. También por acá EddieOZH, que también agradece y qué buenos programas estamos haciendo. Entonces, pues yo creo que con esto me voy a la parte de la recomendación. Obviamente estábamos hablando de los 80 y tenemos que hablar de Nintendo.
Sí, no, seguramente yo creo que fue el dispositivo que nos marcó la existencia, ¿no?
A
todos.
Muchos.
Sí.
Recomendaciones.
Lo que pasa es que muchos de nuestros podescuchas son más jóvenes que nosotros, pero bueno, los que son más o menos de nuestro...
Bueno, los que no, seguramente deben de haber escuchado, ¿no?
Pues por lo menos el Nintendo, ya mucho, el 64.
El 64, pero, el Super Nintendo.
Pero hubo el primer Nintendo, y bueno, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugarlo, pues les vamos a dar aquí una página que se llama www.emulator-zone.com. Emulator Zone, lo vamos a poner en el post del podcast, donde ustedes van a poder llegar a seleccionar todos aquellos títulos que se encontraban en aquel Nintendo para que puedan llegar a jugar.
No se lo pueden perder.
Era impresionante y que eran los mismos que muchas veces encontrábamos en las maquinitas.
Así es.
Entonces, fue muy interesante toda esa época.
Así es.
Pues, de nuevo, déjenme agradecer primero a Mario por su visita. Espero que nos visite en algunas otras ocasiones,
claro,
con más información.
Claro.
Un agradecimiento también a Frecuencia Cero, a Abel Cobos, que se encuentra al otro lado del vidrio. No significa que esté agarrando el vidrio. Y creo que ahora sí, nos vamos.
Pues sí, Doc, muchísimas gracias. También aprovecho para agradecerte por la invitación. Y pues como bien dices, estaremos por acá de vez en cuando platicándoles un poquito de cómo está la cosa allá afuera y viendo como desde la perspectiva de usuario. No se claven tanto, por favor, en temas muy esotéricos. Recuerden que también la tecnología al final está diseñada para usuario final, no claro, nada más para los claveados. Y pues bueno, pues con mucho gusto estamos ahí para ayudarles y para responderles todas sus comentarios y sus dudas en @jubera. Y pues bueno, cualquier cosita ahí estamos al pendiente.
Me parece perfecto. Yo termino con una frase de Bruce Schneider: el problema actual de la seguridad informática no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Y haciendo los honores, esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx, pioneros del podcast en México.